Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas muy navideño, por lo que os deseamos unas felices fiestas rodeados de vuestra familia y acompañados de la presencia del Niño Jesús. Esta semana les hablaremos de un reno muy valiente en Nico, el reno que quería volar, del director Michael Henner. Nancy Meyer nos ofrece una de esas divertidas comedias otoñales. El musical hace acto de presencia en una nueva entrega de fama del director novel Kevin Tacharoen. Además, vuelven Arvin y las Ardillas con su segunda entrega. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos del Erizo de Mona Achache, una película comparada con Avenir. Belén y Néstor han preparado un reportaje de Frank Capra y su espíritu de navideño. Además, Irene Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Ahora, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a partir de ahora en www.cinelibertad.com. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de Avatar de James Cameron, te preguntábamos sobre este director. Una oyente, Marta Rodríguez, dice que disfrutó mucho viendo Titanic, que le encanta la banda sonora y que la interpretación de los actores Kate Winslet y Leonardo DiCaprio son magníficas, y dice que eso es obra del director. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno del musical Fama, queríamos que nos dijeses qué te gustaba más de esa popular serie de televisión, Fama. Dinos si te hacían gracia los viejecillos de la película, o la exigente profesora, o los populares Leroy, Dani Amatulo o el profesor Sorovsky. ¿Dónde puedes escribirnos? Voy a saber la dirección, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención, destacamos una de TVOs, puesto que se está rodando El Gran Vázquez, dirigido por Óscar Aybar, que cuenta o narra las peripecias del gran dibujante español Manuel Vázquez Gallego, autor de Anacleto el agente secreto, La familia Cebolleta o Las hermanas Gilda. Está ambientada en los años 60, concretamente en Barcelona, donde se rueda, hay que decir que se rueda tanto en Barcelona como en la ciudad de La Luz, en Alicante. Santiago Segura será el protagonista de este biopic. ¿Se imaginan a Santiago Segura haciendo del Gran Vázquez? Pues si quieren verlo, pues pronto, muy pronto puedan verlo cuando se estrene esta película. Y hay que decir que la noticia de carácter internacional también va de cómic. Ya que estamos en Navidad, pues el cómic yo creo que puede ser un buen regalo navideño para animar a muchos niños a la lectura. Por ejemplo, hay que decir que el cómic también es noticia en la Meca del Cine, porque muy pronto comienza el rodaje de Red, una novela gráfica de Warren Ellis y Cooley Hammer. Hay que decir que trata o tiene que ver con el espionaje. El protagonista será Bruce Willis, que no es la primera vez que se enfrenta al cómic, pues ya participó en Sin City, una película que tuvo mucho éxito, pero a mí particularmente no me gusta. La estética es original, pero la verdad que la película es un auténtico bodrio. Por último, hay que decir que esta película, Red, contará con la presencia de Helen Mirren y Morgan Freeman. Y ahora sí, si les parece, vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión. Vamos a ver si la encontramos. Y la verdad es que los datos que tenemos de taquilla son de la semana pasada, de la semana del 11 al 13 de diciembre, porque todavía no nos han llegado los datos de esta semana. Y hay que decir que en primer lugar lo ocupaba Spanish Movie, una película que está arrasando en taquilla. En segundo lugar, Planet 51, una película de dibujos animados muy apropiada para estas fechas y muy interesante. En tercer lugar, Lluvia de albóndigas. En cuarto lugar, Dos canguros muy maduros. En quinto lugar, se mantiene Luna nueva, una película de la saga Crepúsculo que tiene ya acumulados nada más y nada menos que 20 millones de euros en España. En sexto lugar, La Celda 211, una película que sigue teniendo éxito, que se sigue manteniendo en taquilla, que tiene un buen guión y que tiene un giro final realmente interesante. Yo creo que es una película española que no se pueden perder. En séptimo lugar, 2012. En octavo lugar, Algo pasa en Hollywood. En noveno lugar, Blindado. Y en décimo, El erizo, una película de la que les vamos a hablar esta semana y que yo creo que les recomendamos porque es bastante interesante. Tiene, es verdad que tiene aspectos negativos, pero otros positivos quizá tapan esos aspectos negativos. Por eso les recomendamos que vean esta película. Ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar es una película del año 2009, un musical dirigido por Kevin Tacharoen, un director novel, conocido sobre todo por sus trabajos en series de televisión. ¿Qué más podemos decir de esta película? Porque Fama está inspirada en una película de Alan Parker del año 1980 que acabó convirtiéndose en la popular serie de televisión y en el musical de Broadway. Como dato curioso, ¿se acuerdan de la actriz que en la serie de los 80 daba un discurso al comenzar cada capítulo de la serie sobre el sudor y la fama? Pues sí, esta actriz también participó en la primera película y repite en este Fama de 2009, aunque con un papel distinto. Entre los actores que participan hay que decir que se ha trabajado el casting bastante y se ha elegido a personas de diferentes orígenes. Por ejemplo, tenemos como dato curioso que hay actrices que han sido sacadas del casting del musical de Hairspray, otras personas han sido seleccionadas en el famoso Mira quién baila estadounidense. ¿Y qué más le podemos contar de esta película? Pues tampoco le podemos contar nada más, sino simplemente que es una nueva adaptación, quizá con más ritmo que la anterior. Y el argumento es el siguiente: en una atmósfera de increíble competitividad, plagada de inseguridades, los sueños de los estudiantes serán sometidos a duras pruebas. Mientras intentan alcanzar sus metas con duro trabajo, tendrán que afrontar tumultuosas amistades y apasionados romances. Con el apoyo de sus amigos y compañeros artistas, descubrirán quién de entre todos ellos tiene talento necesario para alcanzar la fama.
Esto mola.
Oh, sí.
A mis padres les daría algo si nos vieran. Creen que estamos tocando el chelo todo el día. Esta escuela se montó para perfeccionaros como artistas. Y cuando estéis listos, os enviaremos ahí fuera.
Está buena. Pero se cree la mejor de la escuela.
Quizá lo sea.
Esa chica es increíble.
¿Sabéis componer?
Estoy trabajando en una canción.
Era la mejor cantante de mi escuela. Pero ¿cómo sé si tengo talento?
¿Queréis ser famosos? Tenéis que ganároslo.
¿Estáis preparados?
La segunda película que vamos a comentar hoy es una comedia estadounidense llamada No es tan fácil. La dirige Nancy Meyer. Nancy Meyer ha hecho trabajos como The Holiday, Cuando menos te lo esperas o En qué piensan las mujeres. ¿Y qué podemos decir de Nancy Meyer? Pues que cuando nombramos a Nancy Meyer tenemos que hablar de una cineasta que se mueve en la comedia como pez en el agua. Una directora que maneja muy bien la comedia otoñal, es decir, la comedia dominada por actores veteranos y ya consagrados. Hay que decir que sus trabajos prácticamente se cuentan con éxitos o por éxitos, salvo The Holidays, aunque nos extraña que The Holidays la anuncien en los carteles publicitarios que hay repartidos por toda la geografía española, porque para mi gusto es una historia bastante insípida y sosa. Hay que decir que, sin embargo, ha tenido éxitos rotundos como En qué piensan las mujeres o Cuando menos te lo esperas. ¿Y qué podemos decir del reparto? Pues que lo componen tres grandes actores, tres interesantes actores, como son Meryl Streep, como es el actor Alex Baldwin y como es John Krasinski. Hay que decir que Meryl Streep, pues sobre todo la conocemos por sus últimos trabajos que están teniendo muchísimo éxito, como Julia, La duda o Mamma Mía. Es una actriz que no ha parado de trabajar y, si no, acuérdense de películas como El diablo viste de Prada, Leones por corderos o La pantera rosa. Una mujer incansable que últimamente se está centrando en la comedia. Una actriz que ha recibido 15 nominaciones a lo largo de su carrera y que ha sufrido bastante por ese tema, aunque quizás se lo toma con bastante humor porque sabe que eso es a veces una lotería. El otro actor es Alec Baldwin, que es un componente de una saga de actores, con lo que siempre decimos, el enchufismo en el cine funciona bastante bien. Y por otra parte, John Krasinski, que ha participado en Un lugar donde quedarse, una película que hacía una excelente reflexión sobre la sociedad americana, aunque quizá más esperanzadora, porque ya sabemos que Sam Mendes, cuando dirige este tipo de películas, pues suele ser más duro en sus críticas. ¿Y qué podemos decir de la crítica? Pues la crítica ha dicho lo siguiente de esta película. Una de nuestras páginas favoritas de críticas de cine, Fila 7, hace una excelente crítica sobre esta película. Ana Sánchez de la Nieta nos comenta lo siguiente. La película de Nancy Meyer tiene algunos logros indudables, gags divertidos, réplicas ingeniosas y un reparto que funciona. Demuestra, además dice, que el guión de la propia Meyers levanta acta en algunos problemas que hay detrás del divorcio pacífico y aparentemente superado, desde el sufrimiento de los hijos hasta el desconcierto de algunos hombres que con 60 años y edad de mimar a los nietos se ven criando de nuevo a sus hijos. Este es el tema fundamental de lo que nos habla Ana Sánchez de la Nieta. Y ahora vamos a contarles el argumento. Jane, madre de tres hijos mayores, tiene un negocio de panadería-restaurante que funciona francamente bien en Santa Bárbara. Lleva 10 años divorciada y tiene una relación amigable con su exmarido, el abogado Jake. Pero todo se complica cuando Jane y Jake se desplazan fuera de la ciudad para asistir a la ceremonia de graduación universitaria de su hijo. Una cena inocente acaba de un modo inimaginable, con una aventura amorosa. Jake se ha vuelto a casar con Agnes, una mujer mucho más joven, y James es ahora la otra. Adam, el arquitecto al que Jane ha contratado para remodelar la cocina, se ve atrapado en medio de este renacido romance. Está en pleno proceso de divorcio y le gusta a Jane, pero no tarda en descubrir que forma parte de un triángulo amoroso.
Oye, Jane, te presento a un tío que conocí en Match.com y no me gustó.
Vaya, una oferta tentadora. No, gracias.
Saber ejercer de divorciada es prácticamente imposible.
Él te engaña, se acaban tus 20 años de matrimonio y luego se casa con ella.
¿Qué suerte tienes de que Jerry esté muerto?
Gracias.
Si no te tropiezas con él.
Eso es cierto.
Mi matrimonio no resulta como esperaba. Ella me inscribe en el centro de fertilidad día sí, día no.
Jacob Adler, que se divierta. Un inciso. Nada de dos lavabos.
¿Y no crees que en un futuro querrás uno para él?
Madre mía, estamos hablando en clave de mi vida.
Hola. Qué guapa. ¿Llevas el pelo corto?
Largo.
Me gusta.
Tengo tanta energía. Seguramente será de tanto practicar sexo. Tengo una aventura.
No.
Con un hombre casado.
¿Pero qué me dices?
Lo que estás oyendo. He descubierto que soy un poco pendón.
Oye, me gustó que dejaras de hacerte las ingles brasileñas. Queda más salvaje. Ay, cómo me pone.
Oh,
¿Y qué me dices del hecho de que ahora yo sea la otra?
¡Ay, qué importa eso!
Es una aventura genial, ¿sí o no?
No, para mí es la primera.
Quisiera proponer un brindis por vuestra madre. Así que tú y tu ex lo tenéis todo zanjado.
No está tan zanjado como crees.
Meryl Streep, Steve Martin y Alec Baldwin.
Esto es lo más disparatado que he hecho en toda mi vida.
¿Quién tiene ese canuto? Nadie, circula por favor.
Estamos saliendo.
Eso es genial.
Ahí está tu ex. Oh, oh, no es buen momento para partirse de risa.
Hola, Jane.
No es tan fácil. ¿Qué tal este? De acuerdo.
¡Qué cabrón! ¡Oh! ¿Qué? ¡Y el jodido se pone en primer plano!
La tercera película que vamos a comentar hoy es una película especialmente indicada para niños. Niños, llamad a vuestros padres. Padres, tratar de llevar a vuestros hijos a ver esta película. Una película del año 2008. Una coproducción finlandesa, danesa, alemana e irlandesa de 80 minutos. La película se llama Nico, el reno que quería volar. Y es una historia dirigida por Michael Herner. Autor de películas de dibujos animados como por ejemplo El patito feo y yo y Socorro, soy un pez. El argumento es sencillísimo. Un reno llamado Nico sueña con volar al igual que hacía su padre, al que nunca conoció, con ayuda de los mejores amigos que ahora encuentra quizás pueda lograrlo.
El sueño de Nico era volar como su papá.
Tu padre era el reno más guapo de todo el escuadrón volador de Papá Noel.
Somos renos, no caballos, con Papá Noel volamos. ¡Ho, ho!
Haría lo que fuera por estar ahí arriba volando con mi padre.
Pero para conseguirlo, tendrá que solucionar un pequeño detalle.
Quizá podrías planear. En realidad es como caer, pero más lentamente.
Soy bueno cayéndome.
No me lo puedo creer.
Para aprender a volar, Nico irá en busca de su padre.
Voy a la guarida de Papá Noel. Tienes que venir con nosotros.
Veamos, Nico, este es el plan. ¡Corre!
Acompáñale en este increíble viaje.
¡Corre! Debemos darnos prisa. Mañana es Navidad.
Y descubre el secreto más fabuloso de todos los tiempos, el pueblo de Papá Noel.
¡Oh, vaya!
Nico, el reno que quería volar.
No puedo creer que hayamos pasado sin hacernos ni un solo arañazo.
Antes de hablarte de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte otros títulos que quizá puede que en tu localidad aparezcan por allí, por eso te los recordamos. En primer lugar, Alvin y las Ardillas 2, una película de dibujos animados basada en la popular serie de televisión Alvin y las Ardillas, dirigida por Betty Thomas. Por otro lado tenemos Bienvenidos a Zombieland, ya por el nombre se habrán podido imaginar cuál es el tema. Lo dirige Ruben Fleischer y participa en esta película, entre otros, Woody Harrelson. Por otro lado tenemos la película española Animales de compañía, una comedia de Nicolás Muñoz. Y por último nos gustaría recordarte o recomendarte La grandeza de vivir, que es una comedia irlandesa que probablemente no aparezca en muchos carteles cinematográficos, pero creo que es una historia interesante, por lo menos por lo que nos cuenta Fernando Gil Delgado en la revista cinematográfica Fila 7. Dice lo siguiente: La grandeza de vivir es una pequeña fábula irlandesa, previsible y sin pretensiones, pero tiene algo que permite verla con agrado y que hace decir que al final no está mal. Inspirada en un simpático cuento de la escritora irlandesa Maeve Binchy, tiene un reparto extraordinario para una película de estas características, como por ejemplo Imelda Staunton y Vanessa Redgrave. Hay que decir que tiene momentos entrañables, escenas cómicas y conmovedoras a la vez, y el obligado mensaje navideño que invita a pensar en los demás y en desarrollar los buenos sentimientos. Los personajes aprenden unos de otros y mejoran. Esta es una crítica bastante interesante, yo creo que por eso se puede recomendar. No tenemos el tráiler y por eso hemos decidido hablarle de una película de estas sin problemas, golpes, patadas y puñetazos que quizás a algunos le puedan interesar, que no tengan espíritu navideño o no les gusten las películas de dibujos animados o estén hartos de comedias y quieran simplemente distraerse, pues tenemos la película Ninja Assassin, una película de acción estadounidense dirigida por James McTay, que ha participado en películas como, por ejemplo, o ha dirigido películas como, por ejemplo, Invasión o V de Vendetta. El argumento es bastante sencillo y se lo contamos por si están interesados en ir a verla. Raizo es uno de los asesinos más terroríficos del mundo. Tras recogerle de las calles cuando era niño, el clan Ozunu, una sociedad secreta cuya existencia está considerada una leyenda, le transforma en un asesino adiestrado. Pero atormentado por el despiadado asesinato de su amiga por parte del clan, Raizo decide escapar y desaparecer. Ahora espera, preparando su venganza.
Abandonado por tus padres, sin un hogar, sin nadie que se preocupara por ti, deberías haber muerto. Y sin embargo, luchaste. Toda tu vida esperando este momento. No te falles a ti mismo. No le falles a tu familia. Ha llegado la hora de la verdad. Me siento orgulloso, hijo. Jamás olvides quién eres.
¿Has oído hablar de ellos? No pararán hasta verte muerta. Vete ahora.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana con motivo del estreno de Fama. Nos gustaría que viajases al pasado, que te acordases de tus viejos tiempos y que nos comentases qué te parecía la popular serie de televisión Fama. Dinos si te gustaba su música, si te hacían gracia los viejecillos o te parecía interesante la exigente profesora o los populares Leroy, Dania Matulo y el profesor Sorosky. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y como no podía ser de otra manera y en nuestra sección La música de tu vida, pues siempre solemos hablar de compositores o de cantantes que han participado en películas o en bandas sonoras. En esta ocasión te vamos a hablar de Miklós Rozsa. Nació en Budapest, en Hungría, el 18 de abril de 1907 y murió en Los Ángeles, Estados Unidos, el 27 de julio de 1995. Fue un compositor de música cinematográfica especializado en películas de corte histórico. Después de estudiar en su país, obteniendo desde muy pequeño gran éxito en sus conciertos y composiciones, continúa sus estudios en el Conservatorio de Leipzig. Allí el compositor Marcel Dupré le aconseja mudarse a París. cosa que Rosca hace en el año 1932. En el año 1934, su amigo, el compositor Arthur Honegger, lo introduce en la música cinematográfica. Se traslada posteriormente a Londres para perfeccionar su arte y de allí conoce a su amigo y compatriota Alexander Korda, que lo lleva a Hollywood para participar en la música de la película El ladrón de Bagdad, una película del año 1940. Permanecerá en California ya el resto de su vida, aportando su gran talento a más de 100 películas. Fue nominado a los Oscar en 16 ocasiones. Por lo tanto, estamos ante uno de los grandes, como John Williams, James Horner o Elmer Bernstein. Hay que decir que obtuvo el Oscar en películas como Recuerda, de 1945, Doble vida, de 1947, y la popular banda sonora de Ben-Hur, quizá la que le hizo saltar a la fama y con la una de nuestras favoritas. Ahora les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo, no vaya a ser que se pegue un batacazo, sobre todo en Navidades, con el anisete y los whiskies, y vaya que se peguen un batacazo. Así que les invitamos a que escuchen esta banda sonora del majestuoso Charlton Heston entrando en donde saben ustedes, entrando en el Coliseum.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Cazadores de sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Ahora nos gustaría que escuchases el reportaje de Belén y Néstor sobre Frank Capra, uno de los mejores directores de la historia del cine, uno de los grandes especialistas en cine cristiano y uno de los grandes captadores del mensaje navideño. Por tanto, les dejamos que escuchen a este director tan entrañable en estas fechas tan especiales.
Esta noche les ofrecemos algo totalmente nuevo y diferente. Aquí a mi lado está el joven que ha declarado públicamente que en Nochebuena va a suicidarse, dando como razón para ello protesto contra el estado de la civilización.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, y dadas las fechas festivas en las que nos encontramos, queremos acercaros la figura del director de cine estadounidense, Frank Capra.
De él se puede decir que fue el fabulador de Hollywood por excelencia. Sus historias dulces y optimistas arrastraron a millones de personas a las salas. Todo para ver brillantes historias en las que se repetía siempre más o menos la misma fórmula. Un hombre anónimo se tiene que enfrentar al sistema y lo vence, gracias a su honradez y al cariño de los que le rodean.
Nacido el 18 de mayo de 1897 en Sicilia, Francesco Rosario Capra emigró a los Estados Unidos a la edad de 6 años con su familia, asentándose en Los Ángeles, donde Capra obtendría el grado de ingeniero químico. Frank Capra comenzó su carrera cinematográfica en el cine mudo, destacando como director y guionista en comedias protagonizadas por Harry Landon, quien le confió el guion y la dirección de algunos de sus éxitos, El hombre cañón de 1926 y Sus primeros pantalones de 1927.
En 1929 el director inició una nueva etapa bajo contrato de Columbia Pictures, que por entonces era uno de los estudios más pequeños de Hollywood. Con sus primeras obras, Mujeres ligeras, La jaula de oro, Amor prohibido o La locura del dólar, no destacó entre los restantes directores de la compañía.
Las cintas Estrictamente confidencial y Dama por un día de 1934 hicieron que Capra se convirtiera en uno de los empleados favoritos del todopoderoso Harry Cohn.
Sin embargo, su consagración llegó de manos de la película Sucedió una noche, una cinta en la que nadie confiaba salvo el propio cineasta y que finalmente se alzaría con 5 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Director y Mejor Film.
Desde entonces, Cohn le dio luz verde a Capra para que trabajase a su antojo, y salvo su aproximación al género de aventuras con Horizontes Perdidos, de 1937, el director se especializó en un original estilo de comedia social que se aproximaba mucho al espíritu que defendía el gobierno de Roosevelt para dejar atrás la depresión económica de 1929.
Casi siempre asociado al guionista Robert Rifkin, Frank Capra puso en marcha una serie de proyectos que le hicieron enormemente popular. El secreto de vivir, de 1936, Vive como quieras, de 1938, y Caballero sin espada, de 1939, siendo esta última protagonizada por James Stewart y convirtiéndose en una de sus obras más premiadas y aclamadas por el público.
Entre los años previos a la guerra, las relaciones entre Capra y el despótico Harry Cohn se hicieron casi insostenibles, por lo que el cineasta decidió marcharse a la competencia, concretamente a la Warner, para filmar allí dos comedias un tanto más oscuras, como fueron Juan Nadie, de 1940, protagonizada por un magnífico Gary Cooper, y Arsénico por compasión, de 1944.
Tía Ivy, tía Marta, ¿recordáis que siempre hemos pensado en internar a Teddy en el sanatorio Happydale?
Sí, claro, en cuanto pues, nosotras hayamos muerto. Sí, tía, pues, ya le hemos hablado de ello al reverendo Harper.
No, no, Teddy tiene que ingresar en ese sanatorio ahora. Acaba de bajar al sótano, decirle que suba enseguida.
Bueno, no creo que haya tanta prisa.
No, cuando Teddy está trabajando en el canal no se le puede distraer por ningún concepto.
Escuchadme bien. Lo siento muchísimo, pero os voy a dar una sorpresa terrible. Teddy ha matado a un hombre.
Oh, ¡tonterías!
Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana.
Sí, querido, ya lo sabemos. Sí.
Cuando Estados Unidos se vio involucrado en la Segunda Guerra Mundial, Capra quiso tomar parte activa en el conflicto y se encargó de la realización y coordinación de numerosos documentales de la serie ¿Por qué combatimos?, destinados a concienciar a la opinión pública norteamericana de la presencia del país en el conflicto. Sería al finalizar la guerra cuando Capra decidió fundar una compañía independiente para no someterse a los dictámenes de los grandes estudios. Para ello se unió a William Wyler y George Stevens, creando así Liberty Pictures.
Pero sin duda, la cinta más conocida de Capra es Qué bello es vivir, de 1946, nominada a 5 Oscars y en la que contó con uno de sus actores favoritos, James Stewart.
¿Qué has deseado? ¿Desear la luna? Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré. Sí, es una buena idea. Te regalaré la luna, Mary.
Lo acepto. ¿Y luego qué?
A pesar de que no tuvo una acogida demasiado positiva, este film se ha convertido en toda una tradición navideña más en muchos países, además de ser el éxito más emblemático de su autor.
En 1948, Capra se puso al frente del proyecto El Estado de la Unión, en el que contó con una de las grandes parejas del cine, Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Esta cinta fue todo un fracaso, que además obligó al cineasta a cerrar Liberty Pictures.
Los últimos trabajos de Frank Capra no tuvieron un reconocimiento popular, dado que su estilo ya no tenía mucho sentido en los años de la posguerra. Por ejemplo, con Bing Crosby rodó Lo quiso la suerte, de 1950, y Aquí viene el novio, de 1951.
En 1959 rodaría Millonario de ilusiones, y la última película de Capra fue Un gángster para un milagro, de 1961, con Glenn Ford y Bette Davis.
A pesar de ser este su último film, continuó sus tareas como cineasta produciendo varias series científicas para la televisión. Precisamente fue en este periodo cuando salió a la luz su autobiografía, manuscrito indispensable para entender su filmografía y el cine de su época.
En 1982, Capra fue homenajeado por el American Film Institute por su obra.
El realizador Frank Capra fallecía en 1991, dejándonos un maravilloso legado cinematográfico, admirado y aplaudido por crítica y público.
Queremos finalizar este breve monográfico con una de las frases más características de este realizador.
Creí que un drama era cuando llora el actor, pero la verdad es que lo es cuando llora el público.
El regalo de Navidad de un amigo muy querido.
Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, le dan las alas a un ángel.
Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence.
Tambor, nada
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
En estas Navidades te vas a encontrar muchísimas películas familiares, pero nosotros te queremos recomendar una película que quizá te pueda interesar. Desde luego, yo creo que es una película para adultos, y si puedes aparcar a tus niños o podéis encontrar algún hueco en estas Navidades, quizá esta película os pueda interesar. Y es que hace una semana aterrizó en nuestra cartelera El Erizo, una cinta comparada con Amélie, del director francés Jean-Pierre Jeunet. Amélie era más optimista. La película en cuestión, El Erizo, nos parece pesimista en algunos de sus planteamientos. Cuenta la historia de una niña superdotada que elabora un plan para suicidarse en un corto espacio de tiempo. Esta persona de 11 años se dedica a filmar todo lo que ocurre en su entorno más cercano, incluido los vecinos de un edificio parisino. Mientras va pasando el tiempo para que Paloma José cumpla su objetivo, Paloma tendrá la oportunidad de conocer a René Michel, la portera de la comunidad de vecinos, una persona huraña que tras su caparazón esconde una persona con muchas virtudes. Además, la vida de René cambiará en el momento en el que conoce a un japonés que tiene una habilidad extraordinaria para descubrir lo esencial de la persona. La directora novel Mona Achache adapta una exitosa novela de la escritora Muriel Barberi. El resultado es más o menos aceptable, sin embargo resulta poco convincente a los pensamientos nihilistas de la niña, por muy inteligente que sea. Además, esta niña parece un repollo con lazo. Este es el principal problema. Si no te crees al protagonista principal, cuesta trabajo introducirse en la cinta, con lo que acabas apartándola y centrándote en la otra parte de la historia que se encuentra cargada de interés, que es la historia entre René y el japonés. La cineasta francesa además reflexiona sobre el modo de alcanzar la felicidad en esta vida, sin ningún planteamiento más allá. Da la impresión de que a la realizadora le preocupa descubrir que las personas son felices durante su existencia. Una preocupación muy similar a la de La habitación del hijo, donde Nanni Moretti interpretaba a un padre agnóstico que intentaba descubrir si su hijo era feliz antes de sufrir un desgraciado accidente que le sesga la vida. La escritora del libro en el que se basa la realizadora para hacer la película, hay que decir que es filósofa, y parece que su modo de ver es existencialista, así como el de la cineasta que lo adapta. Nos parece de una belleza impecable la relación de amistad y amor que surge entre René y Kakuro Su. Sobre todo destacaría la capacidad de Kakuro para descubrir los valores de una persona que se esconde tras una armadura de pinchos. Este es un pequeño extracto de la película. Tiene la elegancia del erizo, por fuera está cubierta de púas, una verdadera fortaleza, pero intuyo que, por dentro, tiene el mismo refinamiento sencillo de los erizos, que son animalillos falsamente indolentes, tremendamente solitarios y terriblemente elegantes. Esta reflexión entrecomillada nos parece muy similar a la propuesta por el cuento del diamante que se encuentra escondido tras una serie de capas de cebolla, que es necesario intentar apartar para descubrir el tesoro que lleva escondido. O, por ejemplo, también nos recuerda esta historia a la conocida historia de La Bella y la Bestia. Por otra parte, resulta exquisito y casi poético el modo tan elegante y sencillo en que utiliza Kakuro para conquistar a la portera. También hay que decir que nos gusta o resulta particularmente interesante la propuesta hecha por Mona Achache, que sugiere no quedarse con la apariencia, apostando por profundizar en las relaciones para, de alguna manera, descubrir la ternura que pueden llegar a poseer algunas personas. Por tanto, esta obra del celuloide proporciona los elementos clave para pensar sobre la banalización de las relaciones y el hedonismo. Cambiando de tema y finalmente, el largometraje es una crítica de la sociedad burguesa y clasista de la Francia del siglo XX, un canto a la literatura y un toque de atención a la importancia de tener pequeños detalles con los demás.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Irene, ¿cómo estás?
Hola, Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un brazo ensangrentado? ¿Es que te ha atacado el monstruo del lago Ness?
Pues algo parecido, lo que pasa que en animal real, aunque este no lo sea demasiado. Hoy voy a hablar de tiburón.
¿Y quiénes componen el reparto?
Pues Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss.
¿Y qué es lo que cuenta, por si alguno no lo sabe?
Pues la paz de la localidad marítima de Amity Island se ve perturbada por la muerte de un bañista entre las mandíbulas de un enorme tiburón blanco. El sheriff del pueblo se ve obligado por el alcalde a llevar la investigación en secreto y a no cerrar las playas. El policía contará con la ayuda de un biólogo y de un viejo marinero para dar caza a la bestia. Esta fantástica obra es de Steven Spielberg y está basada en el bestseller de Peter Benchley.
¿Y cómo se llamaba el simpático bichito?
Pues el nombre íntimo para el equipo que tenía el tiburón mecánico era Bruce, que también era el nombre del abogado de Steven Spielberg.
¿Y qué pasó con las escenas peligrosas?
Pues para la escena en la que Hooper se sumerge en la caja de barrotes, en el agua se usó una versión más pequeña de la caja con un maniquí y una persona pequeña que se iban alternando ante las acometidas de un tiburón, pero mucho más pequeño el del protagonista de la película. Aunque la grabación fue todo un éxito, el tiburón parece grandísimo y el pequeño doble sufrió alguna contrariedad.
Oye, eso que me cuentas fue peligroso, pero más peligroso, o mejor dicho, más peligrosa fue la broma que gastó George Lucas, ¿no es verdad?
Pues durante la preproducción, Steven Spielberg acudió junto a sus amigos Martin Scorsese, George Lucas y John Milius a ver cómo se estaba construyendo el tiburón mecánico que saldría en el film. Con el objetivo de hacer una broma, George Lucas metió la cabeza dentro de la boca del tiburón y sus amigos apretaron las mandíbulas contra su cuello, con tan mala suerte que quedó atrapado. Al final se liberó, pero se le quitaron las ganas de bromear durante toda una temporada. Y se empezó a demostrar cómo finalmente fue que esa maquinaria daría bastantes problemas.
Oye, ¿qué hay de cierto en la habilidad de Robert Shaw como escritor?
Pues el monólogo de Quint sobre el incidente del Indianápolis lo escribió el propio Robert Shaw tras un primer boceto de Howard Sackler que fue posteriormente alargado por John Milius, y los guionistas convinieron que era exactamente lo que necesitaba el personaje.
Irene, mis fuentes, tus fuentes, o sea, nuestras fuentes, dicen que la relación durante el rodaje entre Robert Shaw y Richard Dreyfuss fue infernal. ¿Qué me puedes contar?
Pues sí, mis fuentes te desvelan que en principio los actores se llevaban bien. El problema surgió cuando Richard Dreyfuss intentó curar el alcoholismo de Robert Shaw por la ventana, con lo cual el actor Robert Shaw le golpeó con un extintor. Además, este actor británico pensaba que Dreyfuss era una primadona y lo despreciaba.
Bueno, finalmente hay que decir que esa tensión favoreció el resultado final del rodaje y del resultado del éxito de la película, pues en mayor o menor medida coincide principalmente por esa tensión tan fuerte que tuvieron estos dos actores. Por cierto, ¿qué me puedes decir del autor de la novela?
Pues está basado en la novela de Peter Benchley que leyeron los productores Richard Zanuck y Richard Brown para dar inicialmente la película al director Dick Richard. En la comida en que se reunieron Zanuck y Richard Brown, productores, Dick Richard, el director, Mike Medavoy, agente de Dick Richard y Peter Benchley, y Peter Benchley, escritor de la novela. El director no paraba de decir la palabra ballena, hasta que enfurecido Peter Benchley dijo que nadie que no pueda distinguir un tiburón de una ballena iba a filmar su libro.
Oye, también tengo entendido que el tiburón mecánico falla más que una escopeta de caña, ¿eso es verdad?
Uf, sí. El tiburón mecánico tuvo muchas averías, por lo que Spielberg se vio obligado a mostrar muy poco del tiburón bajo y sobre el agua, lo que creó un miedo basado en lo que no se ve, principalmente la principal atracción de la película, en realidad.
Por último, ¿puedes decirme lo que dijo la crítica de la cinta?
Pues Spielberg, que decía que el mejor comentario de la crítica a su película fue este: triunfó porque reflejaba el temor masculino a la vagina femenina, a la vagina dentada.
Pues hay que decir que esto que cuentas me suena bastante, porque coincide con un cortometraje que vi en el Festival de Cine de Málaga, que hacía una película de terror basada en ese comentario de Steven Spielberg. Por lo menos esa es la impresión que me da. ¿Y me puedes decir que por qué has elegido esta película? ¿Qué es lo que más te llama la atención de ella?
Porque es una película de terror para mí se ha convertido en un clásico. Es de las mejores porque mantiene una tensión durante toda la película y tiene momentos muy muy importantes, como el momento en que los niños, El padre le dice a los niños que se vayan a la laguna con el barquito porque les da miedo que estén en la playa. Y en ese momento ahí el tiburón ataca a un señor mayor que estaba en una barca y está avisando a los chavales de que salgan del agua porque está entrando el tiburón en la laguna y le muerde la pierna. Esa pierna cae al agua y cuando los niños caen al agua están sacando al hijo mayor y lo arrastran de tal forma que se ve que te crees que al niño es el que le han cortado la pierna y ahí te crea un momento de tensión impresionante. Y aparte también me gusta mucho la banda sonora, aunque es muy conocida y las bandas sonoras de John Williams son muy parecidas unas a otras, pero esa propia banda sonora mantiene la tensión. Y también me gustan mucho los papeles de los personajes, que están muy bien asignados.
Sí, pues comentarte algo de la banda sonora de John Williams. Hay que decir que solo la música solo suena cuando aparece el tiburón. Eso es un detalle muy curioso de la película, que eso fue un gran efecto que consiguió, yo creo que es el gran éxito de la película, y eso en mayor o menor medida se lo merece John Williams, que fue el que consiguió ese efecto. Por último, tú que eres una friki de los tiburones, ¿por qué no terminas con una frase que recuerdes de esta popular cinta?
Pues está basada la frase en el momento en que van a poner la jaula antitiburones dentro del agua y el Quint le dice a Richard Dreyfuss, tú vas a estar en la jaula y la jaula va a estar en el agua y nuestro tiburón cerca.
Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
En estas Navidades quiero regalaros un clásico del cine navideño, como es Qué bello es vivir, de Frank Capra, y es que estamos ante una de las obras maestras del cine clásico. Por desgracia para el director, fue una película con una taquilla ridícula para la calidad artística de la obra en cuestión, y para mayor inri, al autor se le olvidó registrarla a la Sociedad General de Autores, con lo que no obtuvo ningún beneficio. Por esta razón, todas las Navidades podemos disfrutar de ella e incluso se ha llegado a visionar en dos canales de televisión de forma simultánea. Por tanto, debemos agradecer a Frank Capra ese error que ha permitido a varias generaciones en todo el mundo poder deleitarse con un cuento lleno de valores. En la narración se utiliza la técnica del flashback. La historia empieza con una serie de vecinos de Bedford Falls pidiendo por la persona de George Bailey, un brillante arquitecto que en innumerables ocasiones renunciará a su prometedora carrera, entre otros motivos, por ayudar a los necesitados, habitantes de su ciudad. Por otro lado, el relato paralelamente a esta trama nos ofrece un delicioso proceso de enamoramiento narrado de un modo convincente y divertido. Todo transcurre felizmente hasta que nuestro pequeño dueño del negocio de empréstitos, James Stewart, se arruinará, por lo que decide suicidarse tirándose por un puente a causa de sus malas artes, o mejor dicho, de las malas artes del señor Potter. Pero un ángel que quiere ganarse las alas lo saca del río, haciéndole ver qué hubiese pasado si él no hubiera existido. Nuestro protagonista no tardará en darse cuenta de la importancia de su vida, ya que si él no hubiera estado, por ejemplo, su hermano hubiese muerto ahogado en el pueblo. Otro hecho definitivo fue cuando un farmacéutico se equivocó en la preparación de una fórmula magistral y, como George estuvo presente, pudo evitar el desastre que hubiese llevado al boticario a la cárcel. Por supuesto, sin su sacrificio, el pueblo se hubiese convertido en un monopolio controlado por un cacique. Finalmente, dicho personaje regresará a su casa, convencido de que todo tiene solución en la vida. Allí le esperan su mujer, Donna Reed, y sus vecinos con pequeñas participaciones económicas para poder pagar la terrible deuda provocada por el malvado multimillonario señor Potter, interpretado por Niall Barrymore. En cuanto a la interpretación, hay que reconocer el gran trabajo de James Stewart, Hasta ese momento había recibido un Oscar por Historias de Filadelfia. Siempre fue considerado por los americanos como una persona digna de admiración tanto por sus cualidades artísticas como humanas. En esta ocasión se enfrenta a un papel que tiene las dos caras de la moneda. Por un lado expresa fabulosamente a un hombre entregado al servicio de los que le rodean y por otro muestra la transformación que sufre por una situación extrema. Esta transformación es simplemente espléndida, puesto que consigue mostrar a un hombre desesperado que actúa de forma agresiva, cambiando los registros a los que nos tiene acostumbrados. Donna Reed interpreta a la esposa de George y nos presenta a una mujer con un protagonismo real, que hace un papel algo atrevido para la época, pues muestra a una persona divertida e inteligente que luchará por su marido sin hacer las veces de mujer florero, haciendo honor a la frase que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. El papel del malvado empresario Mr. Potter recae en el excelente Lionel Barrymore, un intérprete que ya brilló en la premiada Vive como quieras, del mismo director. Este representa al típico tiburón que hace todo lo posible por quitarse del medio a toda persona o institución que le pueda suponer un obstáculo sin piedad alguna. Se trataba de uno de los grandes actores de la época. Es como si colocamos a Anthony Hopkins o a Sean Connery en una producción actual. Tenemos asegurado el éxito. ¿Y qué decir de Thomas Traver? Hace un papel memorable como Ángel de la Guarda. ¿Se acuerdan ustedes de Clarence O'Bloody? Antes de comenzar a hablar de este director, lo primero que hay que decir que hay que quitarse el sombrero ante él. Todos los aficionados al cine y los cinéfilos de los foros de internet dicen maravillas de todas y cada una de sus películas. La virtud del director es manejar a los actores sin que se note su mano. Consigue que el espectador se meta en la piel de los protagonistas y que se sientan identificados con lo que sientes. Todas sus cintas pueden hacer reír, enfadar y hasta llorar, sin el menor esfuerzo. El cine de este magnífico director ha tenido sus defensores y sus enemigos. Se trata de una visión muy particular de la vida, ya que desde una óptica optimista cuenta historias repletas de valores solidarios que se centran en la ayuda al prójimo. Sus relatos cinematográficos reflejan los altos ideales éticos de Frank Capra, por lo que pueden ser utilizados con fines educativos en una sociedad consumista como la actual, razón por la cual el visionado de este tipo de cintas no está de más. El mensaje moral de sus películas está justificado por una terrible enfermedad que sufrió en el año 1935. Este sufrimiento le llevó a crear relatos más profundos y trascendentes. Su carrera está plagada de grandes éxitos, como Sucedió una noche en 1934, donde ganó su primer Oscar, su segundo Oscar lo ganó por Mr. Deeds Go to Town, y el tercero fue para Vive como quieras. Tampoco nos podemos olvidar de su excelente Arsénico por compasión. Los últimos años de su vida los dedicó a escribir su autobiografía. John Ford dijo de su libro que era el único balance verdadero que había leído sobre Hollywood. Muchas de estas películas de los años 30 corresponden a la fórmula Kaplinsky, es decir, la fórmula formada por Frank Capra más Robert Riskin, su guionista. Hay que decir que estos dos hombres desarrollan comedias sociales en las que una persona de clase media se enfrenta de forma idealista a una institución podrida o demasiado materialista. Muchas productoras trataron de imitar su estilo, pero les faltaba el elemento esencial. Todas las posibilidades del humor son explorables mientras respeten la humanidad de los personajes. En este caso, en Qué bello es vivir, el guion es de Frances Goodrich y de Philip Van Doren Esten, siendo una obra de ingeniería fruto de hasta 11 guiones escritos hasta que se llegó al definitivo. En la idea original, hay que decir que era un político corrupto que se suicida el día de Navidad. Es un libreto que de algún modo recuerda al cuento de Dickens, aunque en una versión muy libre. La banda sonora corresponde a Dmitri Tionkin, uno de los grandes de esa época, y apoya el excelente trabajo del director. Y ahora vamos a ver qué lectura se puede hacer de esta película. La lectura que se puede hacer en este interesante film es que una persona que se entrega al servicio de los demás recibe la recompensa con creces. Es una cinta que resalta los valores como el sacrificio hacia los otros, el compromiso y la familia, así como la lucha por un ideal enfrentándose a una persona más poderosa que él. Además, ofrece una visión trascendente de la vida, presentando a un Dios compasivo y misericordioso que está presente en los momentos más complicados de la existencia. Son muchas las frases que pueden definir este cuento navideño, pero la frase clave de la historia sería la siguiente: extraño, ¿verdad? La vida de cada hombre toca muchas vidas, y cuando uno no está cerca, deja un terrible agujero, ¿no es cierto? Ya ves, George, tuviste una vida maravillosa. Esta es la frase con la que se concluye la cinta. ¿Qué más podemos decir? Pues esta obra del celuloide fue nominada a 5 Oscars. mejor director, mejor fotografía, etc. Sin embargo, no tuvo ninguna estatuilla, lo que hubiera supuesto el cuarto Oscar de la carrera del director de origen italiano. Por último, decir que esta película ha sido fuente de inspiración para numerosos capítulos de series de televisión, incluso para la creación de un remake como es el caso de Family Man, interpretado por Nicolas Cage. Qué bello es vivir cuenta una historia universal que no ha envejecido con el paso de los años, una película para disfrutar con los seres queridos en fechas tan especiales como las que nos rodean. La Navidad.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.